¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, programa especial de Radio Martí para que usted esté enterado de todo lo que ocurre en el mundo de los deportes. Tengo aquí a Alex Rivero. ¿Cómo estás?
Saludos, Bobby. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, programa especial, sí, aunque es cotidiano, es todos los días.
Siempre es especial porque nosotros le ponemos el extra de los campeones para que usted pues esté informado. Sobre todo conozca de lo que está sucediendo en las grandes ligas, un tema que dentro de la isla pues la prensa oficial no aborda como debiera ser por la necesidad informativa que tienen los fanáticos cubanos.
Vamos a decirlo,
¿no?,
de esta forma, brilla por su ausencia la cobertura en Cuba de la MLB.
Y hoy, si es especial, con mucha más razón, porque hoy vamos, así que vayan buscando lápiz o bolígrafo y libretica o pedazo de papel, porque hoy vamos en algún momento de nuestro programa a hablar de estadísticas, a mencionar cómo le van a los cubanos para que tengan ustedes los numeritos de lo que han hecho en este inicio de temporada.
Efectivamente, es como tirar una foto en el medio de un desarrollo que la vida, por supuesto, y el campeonato de béisbol es en vídeo, ¿no? La vida es así, fluye, sin soltura, pero va a tirar una foto y vamos a decir qué tal le van a los cubanos y en la liga en general, quién está en primer lugar, segundo lugar, las posiciones, los standings, los líderes, todas esas cosas, con énfasis especial en los numeritos ofensivos, sobre todo de los cubanos en la MLB.
Bueno, y para comenzar, creo que un buen punto de inicio es la barrida que le dieron los Medias Rojas de Boston a los angelinos. Esta era una serie muy esperada que se jugó allá en Anaheim. Y bueno, el hecho de que los Medias Rojas hayan barrido, y no solo barrido, Alex, porque le ganaron algunos partidos por paliza a los angelinos, da una idea del inicio de temporada, porque los angelinos es otro de los grandes equipos que ha arrancado bien.
Está en primer lugar, o sea, no están jugando contra un equipo malo, contra una guerrillita, están jugando contra el equipo de primer lugar en la Liga Americana Oeste, y sin embargo los barrieron, empezando por el juego ese de la victoria que duró solamente 2 innings de picheo el japonés Otani, y continúa.
Bueno, anoche este encuentro terminó 8-2 y el látigo, el verdugo de los angelinos volvió a ser Mookie Betts, que batió de 5-2 con una impulsada, dos anotadas. Mookie Betts pegó un jonrón en este encuentro y en la serie, si la memoria no me falla, son como tres los que ha bateado
Betts. Bueno, antes de anoche estuvo de 3-3 con tres jonrones. No, el muchacho es muy bueno, muy buen pelotero, corre muy bien las bases, muy versátil, juega segunda base, juega refil, juega centerfield. Y mueve muy bien el bate, obviamente está empatado con otros, lo diremos después, liderando la liga con 6 jonrones, liga americana, quiero decir.
Así mismo, este fue el 6º jonrón de Mookie Betts, el primer bate del lineup de los Medias Rojas.
Primer
así
bate.
Así que dentro de esa posición, en un lineup bateando 6 jonrones en esta cantidad de partidos, que no son muchos, o sea, se han jugado 18 partidos los Medias Rojas, es una cantidad bárbara de jonrones para un primer bate.
Yo creo que sí, absolutamente creo que sí.
8-2 terminó este encuentro, los Medias Rojas vencieron a los angelinos, 14 imparables batearon los Medias Rojas, a solamente 4 los angelinos. Ahí está la marca del picheo que está presentando el equipo de Boston, que es realmente impresionante.
Boston está 16 victorias, 2 derrotas, está en primer lugar, tiene mejor récord de Grandes Ligas, y claro, la gente dice con buenas razones que no van a continuar con esa racha. Claro, es imposible seguir con esa racha, pero lo cierto es que están en primer lugar cómodamente. En segundo lugar está Toronto, en tercer lugar están los Yankees, tienen una buena ventaja de 6 juegos y medio sobre los Yankees. Con solo 18 juegos.
Ayer, bueno, el abridor del equipo de Boston fue el venezolano Eduardo Rodríguez. Se llevó la victoria, tiene ahora marca de 2-0. Estuvo trabajando 6 entradas completas. Permitió 2 carreras limpias, ponchó a 5, regaló 3 boletos, le conectaron un jonrón, le batearon en total 3 hits a Rodríguez, que fue, como decía, el pitcher ganador, tiene 2-0 en este momento. Para los que estaban preguntando por el japonés Otani, anoche de 4-0 Otani, con 3 cafés, 3 ponches se comió.
Bateador designado, ¿verdad? Sí. Eso es su. Cuando él batea, él es solamente bateador designado, hasta el momento, ¿no?
Sí, exactamente. Él está alineando como designado cuando y no todos los días, porque creo que el día antes de pichar sencillamente se lo dan de descanso.
No, él trae algunas de las tradiciones de la cultura japonesa. Por ejemplo, en Japón él pichaba una vez cada 7 días de abridor. Y aquí no creo que sea exactamente así. Pero
estaban tratando de abrir una rotación de más de 6 abridores.
Le dan bastante descanso.
Pero al final él tendrá que irse adaptando a cómo se juega el béisbol en América. Otani, reitero, de 4-0 con 3 ponches. Y ya habíamos estado comentando, y lo decía Jorge Morejón cuando estuvo por acá, habría que ver a Otani si realmente cómo era
él
Otani frente a los Atléticos o Atléticos que han comenzado bien,
sí,
contra un equipo como Boston, que es la maravilla de lo que hemos visto en este inicio de temporada.
Absolutamente.
La respuesta es Otani tiene que hacer la tarea aún para ver si
el puede. Mejor récord de Grandes Ligas tienen 16 victorias, escúchenlo bien, 16 victorias, solamente 2 derrotas.
Bueno, otro de los encuentros que llamó muchísimo la atención fue el de los nada menos que Azulejos y Yankees, partido que se jugó en Nueva York. Esta es otra de las series calientes, porque son equipos de la misma división este de la Liga Americana, que entre ellos pues van a jugar, entre ellos juegan, para que tengan una idea, los equipos juegan la mitad de la temporada, prácticamente la juegan contra los equipos de su propia división. Entonces, sí, esto tiene una importancia tremenda porque es la que decide allí ciertamente cómo van a quedar ubicados de cara a la postemporada.
Absolutamente. Y no solo eso que tú dices, que lo cual es verdad, por supuesto, pero es que los Yankees en este momento en la Liga Americana Este están en tercer lugar porque los Azulejos están por encima de ellos. Tienen marcador hasta el momento de 12 victorias, 6 derrotas, y los Yankees están 9 y 8. Así que ese juego, debido al arranque de los Tines, de los Medias Rojas, ya hablamos de eso, de los Azulejos y de los propios Yankees, es, yo diría, más importante a este inicio de la temporada de lo que sería normalmente.
Y lo bueno es, para los fanáticos de los Yankees, que fue justamente Aaron Judge quien decidió este partido con un home run. Lo hizo en la séptima entrada, un batazo de una sola carrera, pero que puso el marcador 4-2 en ese momento. Al final, los Yankees ganaron 4-3, así que fue Aaron Judge el hombre clave, sí, en la victoria de Nueva York anoche. Importantísima, reiteramos, porque se trata de equipos de la misma división y que los Azulejos en este momento están justamente por encima. Así que esta victoria contra el equipo que está encima de ti vale doble.
Vale doble.
Porque te acerca a ti y lo reduce la distancia a él. Así que ciertamente es una muy buena noticia para los Yankees, que hayan ganado 4-3 ante los Azulejos, y justamente con este batazo de Aaron Judge, que fue el quinto, por cierto.
Creo, además, no sé si tengo razón en esto, pero creo que Giancarlo Stanton batió un sencillo de infield y no se ponchó,
No se ponchó. Negoció una base por bolas y fue de 3-1, como dices.
Eso es promedio de 3.33, aceptable.
Así que, bueno, es otra de las buenas noticias que se llevan los Yankees de esta... de esta partida con que jugaron con los Azulejos ayer en la ciudad de Nueva York, allá en la casa, en el Yankee Stadium. Otro de los partidos y nota sobresaliente de la jornada del jueves es la actuación de José Candelita Iglesias junto a los Tigres de Detroit, que recibieron a los Orioles de Baltimore en la tarde para jugar uno de los primeros partidos de la jornada del jueves. Y Candelita, pues, que ha estado empezando realmente
estaba
frío,
muy mal, pero ha mejorado.
Tuvo una noche de despertar, aunque ya se había visto durante los partidos anteriores, juegos anteriores, algunos destellos de que ya estaba pues cambiando, digamos, despertando, encontrando, chocando la bola, descifrando mejor los picheos. Así que José Iglesias anoche tuvo, ayer tuvo un buen partido, y le reitero, se fue de 5-3. Impulsó 3 carreras José Iglesias, batió doble y batió triple.
Esa
en la segunda entrada, Iglesias conectó un triple con hombres en primera y segunda. Fue un lineazo por tercera, la pelota se metió justamente sobre la línea ya en lo corto del left field. Le hizo una jugadita al defensor, pero suficiente como para que se llegara hasta el plato, pues par de carreras con el error, pues... No se marcó error, fue justamente un triple, ya les decía. Así que José Iglesias, así comenzó, eso fue en la segunda entrada.
Sí.
Después tuvo oportunidad, incluso en el octavo, de volver a chocar fuerte la pelota. Le volvió a pegar justamente sobre la línea de cal del left field. Fue un batazo muy parecido. Y esto pues llevó otro corredor más hacia el plato y quedó como un doblete para José Iglesias, le reiteramos. Tuvo una jornada tremenda de 5-3 con 3 carreras impulsadas.
Lástima que no estemos conversando hoy con Omar Tigres, que hablamos con él ayer, pero bueno, en cierto sentido esta victoria está dedicada a él, o por lo menos le está gozándola al enterarse de ella en Cuba.
Los Tigres ganaron 13-8 a los Orioles, batearon 18 hits nada menos que el equipo de Detroit, 14 el equipo de Baltimore, así que esto se da una idea de que los pitchers estaban brillando por su ausencia, o el picheo de control, de dominio, nada de eso existió.
Detroit
en ese encuentro.
Está guapiendo, está en tercer lugar, pero todavía en la competencia tiene 7 victorias, 9 derrotas, y por supuesto acaba de empezar la temporada y tienen muchas chances de escalar y de mejorar su rendimiento en la Liga Americana Central.
Bueno, a los Marlins le dieron otra paliza, esta fue en Milwaukee, en este jueves, perdieron 12-3. En un partido, los Marlins se espera que estas cosas sean muy, muy
lamentablemente
frecuentes.
Sí, yo siempre con el optimismo infantil que a veces uno lleva por dentro, pero realmente el equipo no es un equipo
no, porque
muy
es que la esperanza no se pierde nunca.
No, yo no pierdo la esperanza, pero la realidad,
pero la tiene bastante difícil.
Sufro la realidad, y efectivamente a veces uno piensa que, por ejemplo, después de haberle ganado a los Yankees de Nueva York en Nueva York 9-1, un juego que casi se podía decir que debería haber quedado 9-0, pues bueno, uno llega con optimismo, y le dieron una paliza tremenda ayer en Miller Park allá en Milwaukee.
preocupante es el hecho de que el pitcher cubano de Lizamer Despaine tuvo que salir del partido con una molestia en su brazo de lanzar.
Sí. Yo creo que le batearon dos hits también, no recuerdo bien, yo estaba viendo el juego y no recuerdo el detalle, Bobby, quizás tú lo puedas encontrar en la computadora, pero sí,
se batieron con una leve lesión. Le batieron tres hits, le hicieron dos carreras, ellas fueron limpias. Así que esa fue la actuación de Despaines antes de irse. Esto
pero
fue
en dos tercios de un inning, ¿no?
Llegó a tirar dos tercios de inning. O sea, no completó.
Y le batearon tres hits y se lesionó.
No fue terrible. Ahora, Despaines ciertamente es el relevista multifacético por excelencia, o el pitcher multifacético por excelencia de los Marlins. Así que esta no es una buena noticia para los Marlins.
No es una buena noticia. Un radio escucha se percató de que lo estaban usando de una forma no bien definida, Odry Samer. Él comenzó la temporada siendo abridor, pero ya se ha convertido en un relevo intermedio, que ayer en particular no le fue muy bien, además de la lesión que sufrió, aunque después cuando demos los números de los peloteros cubanos se darán cuenta que tiene buen récord, tiene dos victorias sin derrota, aunque el promedio de carreras limpias es bastante alto, 6-14 hasta el momento. Después vamos a hablar
un vivo ejemplo de lo que ha sucedido con los Marlins este año.
Efectivamente, no, y a veces hay que ver la pelota, seguir la pelota. Yo estaba leyendo algo y dice, la pelota es como la iglesia, todo el mundo va, pero casi nadie la entiende. Y, entonces, y esto es igual, si tú no estudias la pelota, la ves con detenimiento, científicamente no te percatas de muchas cosas.
Exacto.
El récord de Orizamer 2-0, dice, caramba, que bien está pichando. No tan mal, pero no tan bien.
Y además, Alex, si ves la pelota, como dices, a través de las estadísticas nada más. Queda totalmente
absolutamente
perdido.
Absolutamente.
Porque las estadísticas a veces dicen una cosa que es totalmente opuesto, o a veces no tienes un buen promedio de carreras limpias como lanzador, pero has sacado los outs más importantes que han llevado a victoria.
Absolutamente.
Y entonces, hay que ver el juego. Es complicado. Ese es el encanto que tiene este juego.
Me dijo una vez un sabio, para mí era un sabio, un muchacho que conocía mucho de pelota, y me decía, el mejor indicador de cómo se pichea es ver el pitcher pichar. Olvídate las estadísticas son engañosas. La que más vale es el promedio de carreras limpias, por supuesto, pero hay que ver el juego y ver al pitcher pichar para uno decir, es bueno.
Además hay que verle la cara a los bateadores cuando se ponchan también.
Claro.
Porque hay ponches y hay ponches, sí, que son tremendos,
sí,
también.
Sí, sí,
en
sí.
Fin, hay que ver el juego. 12 carreras por 3 ganaron los cerveceros de Milwaukee este encuentro. Batearon 13 hits los de Milwaukee, 5 el equipo de Miami. Este fue otro de los resultados. Pasándole muy rapidito a lo que ocurrió en la jornada del jueves. Bueno, los Cardenales cayeron en Chicago ante los Cachorros 8 carreras por 5. Ya le decíamos, los Astros de Houston vencieron 9-2 a los Marineros de Seattle. Otros de los partidos, los Piratas cayeron ante los Phillies en Filadelfia 7-0. El equipo de Nueva York, los Mets, jugaron en Atlanta, cayeron 12-4 ante los Bravos. Otros de los resultados, los Diamondbacks superaron en casa a los Gigantes de San Francisco 3-1. Y bueno, el partido que ya comentamos al inicio, 8-2 ganaron los Medias Rojas a los Angelinos en Anaheim. Esos fueron los resultados de ayer en las Grandes Ligas.
Efectivamente. Bueno, cuando usted diga, pues podemos comenzar a resumir.
No, yo creo que ya estamos entrando en estadísticas y vamos a un poquitico a hablar de cómo le va a los cubanos.
A los cubanos.
Bueno, en este inicio de temporada.
Puede que me falte algún pelotero, pero yo creo que hice un inventario bastante completo, bastante comprensivo de cómo le va a los cubanos. Esto me va a tomar quizás un minuto, pero lo voy a leer con detenimiento, Bobby, con tu permiso.
Claro que sí.
Está bien. Bueno, mira, sin ningún orden particular y no dividido entre Liga Americana y Liga Nacional, sino un poco al azar, ¿no? Yonder Alonso, primera base de los Indios de Cleveland, está bateando en este momento, incluyendo todos estos nombres que voy a mencionar, los juegos del jueves, sin incluir los que no se han jugado hoy, viernes, por supuesto.
Por supuesto.
Yonder Alonso está bateando 196, tiene 3 cuadrangulares con 9 impulsadas. Yasmani Grandal está bateando 352, tiene 3 jonrones y 13 impulsadas. Está empatado en primer lugar con dos otros, los mencionamos después, como champion bate de la liga en lo que va hasta el momento. Una magnífica jornada hasta el momento del receptor Yasmani Grandal. Yasiel Puig, jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, está batiendo 2.15, no tiene flies largos hasta el momento, no tiene jonrones, ha impulsado 5. Candelito Iglesias, Candelita, José Candelita Iglesias, está bateando 173, mejoró mucho su promedio, no tiene jonrones, ha impulsado 5. Jorge Soler lo está haciendo muy bien, jardinero de los Reales de Kansas City, está bateando 267, tiene un jonrón, tiene 2 impulsadas. Adlemis Díaz, el capo corto de los Azulejos de Toronto, está bateando 226, pero tiene 4 cuadrangulares y ha impulsado 9 carreras. Adeni Echevarría, el shortstop de Tampa Bay, está bateando 237, no tiene cuadrangulares y ha impulsado 6. Adeni. Johnny Céspedes, el toletero de Campechuela, de los Mets de Nueva York, está bateando 208, tiene 4 jonrones y ha impulsado 17 carreras. Joan Moncada está bateando 2.22, ha mejorado mucho, tiene 3 jonrones, 9 impulsadas. Yuli Gurriel ha fallado varios juegos por lesión, pero bueno, ya se reincorporó, está bateando 2.50, un jonrón con 4 impulsadas. El miamense cubanoamericano J.D. Martínez tiene el promedio elevadísimo, 3.38, 4 jonrones, 15 impulsadas, le va muy bien a J.D. Martínez. Kendrys Morales está bateando 2.22, creo que puse ahí, un jonrón y 6 impulsadas. El cubanoamericano Eric Hosmer, 2.64, 2 jonrones y 4 remolcadas. Y Leones Martin, el centerfield de los Tigres de Detroit, le va muy bien, 2.95, casi 300, 2 cuadrangulares, 7 remolcadas.
Eso está muy bien. Y me alegro mucho para Leonis Martin, que ha estado tratando de hacer justamente esto.
No, le va muy bien. Son números.
¿En cuanto a los lanzadores?
Los lanzadores, bueno, mira, yo buscar los datos de 3. Odrizemer de España está con 2 victorias sin derrota, 2-0. Pero el promedio alto, el promedio de carreras limpias es bastante alto, 6-14. Aroldi Chapman, que pichó ayer, por cierto, como lo dijiste, no tiene victorias, no tiene derrota. El promedio de carreras limpias es 2.25. Raizel Iglesias, el cerrador de Cincinnati, un equipo que le va muy mal, incluso cambió de manager, ha ganado creo que 3 o 4 juegos a lo máximo los Rojos de Cincinnati, lamentablemente una franquicia con una rica historia en el béisbol. Raizel Iglesias, repito, no tiene victorias, no tiene derrotas, tiene 2 salvamentos, 2 saves, y el promedio de carreras limpias es 123, no es malo.
Bueno, y hablabas de Chapman, hay que decir que Chapman ayer pues anotó su tercer salvamento de la temporada. Y ponchó, Dios, esconde ponche, o sea, ponchó a los tres bateadores que enfrentó, lanzó una entrada y esto, pues, yo estaba esperando justamente una actuación sólida de Chapman en este inicio de temporada. No ha tenido muchas oportunidades.
No ha tenido oportunidades.
Porque los partidos o los Yankees los han ganado por muchos carrerajes.
Pero
o sencillamente
ayer una oportunidad que no la desperdició.
Y no la desperdició. Chapman, que, bueno, ustedes saben, es el pitcher más veloz que ha pasado por las grandes ligas en la historia de este deporte. Así que esa recta de humo, que realmente es impresionante estar en el plato y ver cómo esa pelota se acerca a esa velocidad.
Creo que, bueno, el plan inicial de los Rojos de Cincinnati era que abriera, pero con tirando tan rápido y tan fuerte no es posible. Yo creo que hay que ser un Nolan Ryan, que no abunda mucho. Y ya se ha convertido en un magnífico, excelente cerrador, súper rápido en la recta y además zurdo. Eso, no olvidemos. El pitcher zurdo vale más que el pitcher derecho, generalmente, porque abunda menos.
Exactamente, no. Se dice, un pitcher zurdo que tenga control, tire 90 millas, se busca la vida en las grandes ligas.
Absolutamente.
Definitivamente.
Y controla al corredor en primera base.
Exacto. Bueno, Alex, ¿qué te parece si pasamos a los líderes en los departamentos en bateo en la Liga Americana? Pues Mookie Betts anda con 391.
Parece
un chiste, pero no lo es.
A mí me encanta ese muchacho.
En la Liga Nacional, los líderes de bateo, ya lo mencionabas, está Yasmani Grandal, Ryan Flaherty de Atlanta, Dansby Swanson de Atlanta también. Ellos tres tienen 352 de promedio ofensivo. En cuanto a los jonrones, hay en la Liga Americana con 6, varios de ellos. Está Mike Trout, está Mookie Betts, está Jed Lowry de Oakland, está Mike Trout de Los Angelinos. Y en la Liga Nacional está Bryce Harper con 8 jonrones como líder. Y es el líder en todas las mayores en este momento. Carreras impulsadas, Bryce Harper y Preston Tucker de Atlanta en la Liga Nacional con 18 son los líderes. Mientras Jed Lowry de los Atléticos de Oakland con 21 va al frente en la Liga Americana y las grandes ligas de manera general. En cuanto a victorias, con 4 el líder en todas las mayores es Rick Porcello de los Medias Rojas de Boston. Después con tres, hay muchísimos lanzadores, tanto en la nacional como en la americana. Pero creo que el que brilla es Porcello, justamente con cuatro victorias a esta altura de la temporada. Solo con un equipo como Boston, como está jugando Boston.
Yo creo que tenemos un yanquista en línea. Creo que Michelle de vuelta es yanquista, pero la verdad es que Boston ha arrancado de una forma que no van a seguir esa racha de victorias, por supuesto, pero es que están brillando el picheo, está brillando el relevo, está brillando la capacidad ofensiva. En fin, me parece que no sé si Michelle y los demás yanquistas pueden estar ya, comienza un poquito de la preocupación respecto a esta rivalidad entre Boston, Azulejos de Toronto también.
A ver, Michelle, con honestidad, ¿ya apretaste el botón de alarma o estás pensándolo aún?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, de lo mejor, ¿qué tal?
No, efectivamente, ya el botón de la alarma tiene que estar, si está, por lo menos para mí, si está activado, porque al final todos sabemos que Boston no va a mantener ese paso arrollador que tiene, pero ya se está separando mucho y la rotación abridora de los Yankees sigue siendo el problema y no es buena, y aparte que todavía no han empezado a producir Stanton y todavía está la ofensiva, todavía está con problemas, que es el alma fuerte del equipo.
Sí, eso es verdad. Bueno, me acuerdo de un contacto telefónico que tuvimos hace una semana y media, dos semanas atrás. Tú advertías sobre la preocupación que tú tenías, la duda que tú tenías, la sospecha, la suspicacia que tú tenías respecto a la rotación de lanzadores de los abridores de los Yankees. Y creo que sí, creo que tienes razón. Pero señalas algo importante. Giancarlo Stanton no se va a quedar así tampoco. Él va a comenzar a batear. Él es un bateador de aproximadamente 270 de por vida, con mucho poder y muchas impulsadas. Y eventualmente va a perder ese miedo escénico que está mostrando ahora jugando en Nueva York.
Sí, sí, efectivamente. Él va a soltarse, en algún momento él se va a soltar. Eso ya lo estamos esperando todo. Pero bueno, llama poderosamente la atención que, bueno, el Boston se está separando peligrosamente y bueno, todavía ellos tienen muchos juegos que jugar entre ellos, pero que eso le permite a los Yankees ganarle directamente a Boston y suben directo, pero es que no le van a ganar todos los juegos que le queda a Boston.
Para poner en contexto lo que está la conversación, en el este de la Liga Americana, Boston tiene 16-2, va de líder. Los Azulejos están a 4 juegos con 12-6. Los Yankees a 6 juegos y medio con 9-8. Después los Rays a 11 juegos con 5-13. Y en el fondo los Orioles con 5-14 a 11 juegos y medio.
No, ahí Tampa Bay y Baltimore, yo creo que en general no quiero... yo no soy pitonizo, no soy adivino. Pero me parece que en general se puede decir, incluso a esta altura tan temprano en la temporada, que Tampa Bay y Baltimore lo podemos echar a un lado. Y la competencia va a estar entre Boston y Yankees sobre todo. Y también a incluir, por supuesto, al equipo que está en segundo lugar en este momento, los Azulejos. Esta serie con Toronto es muy importante, Michelle. La que están jugando,
sí,
los Yankees ahora.
Es una serie de 4 juegos. Ya, bueno, ya los Yankees ganaron el primero ayer con un excelente relevo de Chapman y bueno, jonrón de Aaron George. Pero bueno, esta serie sí es importante porque si los Yankees quieren desbancar a Toronto, deben ganarse 3 por lo menos, porque esta serie es de 4. Estoy viendo aquí en el calendario que tengo aquí impreso.
Sí.
Y quedan estos últimos 3 juegos que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la serie. Ya por lo menos ganaron el primero, eso es importante. Y bueno, con respecto a lo que estábamos conversando, que yo estaba escuchando el programa ustedes hablando de los cubanos, bueno, está muy bien Grandal y Julito Martínez, y bueno, recordarle la preocupación que yo tenía el último contacto que tuvimos sobre Odrizamel Desfaines. Miren, ahí está ya.
Tú lo dijiste, tú lo dijiste.
Que lo estábamos... Sí, yo se los comenté el último contacto que tuvimos. Yo lo veía que estaban utilizándolo demasiado porque...
De una forma irregular, o sea, que...
Eso.
Que eso se presta a lesiones.
Que no era ni chicha, ni limonada, ni abridor, ni relevo, no estaba claro qué cosa era.
Prácticamente lo ponían todos los días, o cada un día de por medio. Yo le decía aquí a los amigos míos, lo están usando demasiado y ya él no es el niño que era cuando estaba aquí en Cuba, que tenía el brazo fuerte.
Con Industriales, era uno de los pitchers estelares de Industriales.
Sí, era uno de los estelares de los Industriales, sí.
Bueno,
en el caso de, estaba comentando yo, viendo aquí como previsor que me creo yo que soy, me parece que Raizel Iglesias este año no acabe la temporada con los Rojos de Cincinnati. Yo creo que a mitad de temporada algún equipo que tenga posibilidades y que esté flojo en el bullpen se le pueda tirar a Raizel Iglesias.
Ah, pero
el año pasado tuvo buena actuación y este año... está teniendo buena actuación también.
Exacto, o sea, lo dices por precisamente por lo bueno que está pichando. Sí,
ahora,
lo
bien
que
ahora, está pichando. Ahora, los rojos tienen control de Raisel Iglesias por varios años, o sea que...
Esa parte no la sé.
Que sí, sí, te estoy comentando, o sea, tienen control sobre el pelotero por varios años, así que no es un buen candidato para canje en este, sí, en este verano, independientemente de lo que estás diciendo de que por su calidad pudiera estar en la mirilla de otros equipos.
Efectivamente.
Ahora, para los Medias Rojas les resulta muy barato tener un cerrador de la clase de él ahí, y este es un equipo de bajo presupuesto.
Los Medias Rojas.
Sí. Los Rojos de Cincinnati.
Ah, los Rojos de Cincinnati, sí. Es un equipo que ha ganado solamente 3 juegos, creo, 4, no recuerdo. Bueno, incluso cambiaron el management. Es el primer equipo este año que, porque no le va bien, porque no ganan juegos, hicieron un cambio de management para ver si las cosas mejoran un poco.
Pero sí, esa gente va a perder más que los Marlins este año.
Esa es una buena competencia, de atrás hacia adelante.
Sí. Y es muy triste ver esos juegos ahí en Riverfront, ahí en Cincinnati, ver ese estadio vacío. Es que yo no me queda más remedio que pensar en recordar aquellos días a mediados de la década de 70 con Sparky Anderson, con ese gran equipo, Joe Morgan y Pete Rose y Tani Pérez y toda esa gente.
Alex, que eso es historia.
Yo sé que es historia.
Ha cambiado tanto el panorama.
Uno no puede ser nostálgico, ¿no?
Financiera de esa franquicia.
Uno no puede ser nostálgico, pero bueno, esos son los rojos que yo recuerdo.
Está muy bien. Bueno, sí, pero esperemos a ver si hay algún tipo de interés por Raisel Iglesias. Sería interesante. Y sí, yo comparto contigo, Michelle. Creo que varios equipos pudieran estar interesados en él. Queda por ver si los rojos pues ceden a un canje utilizando al taponero.
Sí, claro, hay que ver eso también, porque si él está todavía en poder de los rojos, esa es otra, que hay que ver lo que esté dispuesto a los rojos a prescindir de Raisel Iglesias, porque realmente Raisel Iglesias cobra barato y entonces...
Y ofrece mucho, dinero, cobra barato y ofrece, ¿sí?, mucho.
Sí, aunque bueno, ya como estoy viendo yo los rojos de Cincinnati, él no tiene mucha oportunidad de ofrecerle nada a ellos ahí, porque esa gente, bueno, como les dije, me parece que van a perder más que los Marlins.
Bueno, ahí hasta el momento los Marlins, bueno, hablando de los Marlins rapidito, el centerfield, caramba, ¿cómo se llama el centerfield de los Marlins? A mí se me escapa hasta el nombre. Bueno, el muchacho estaba bateando, creo que había bateado 2 hits en 30 y pico veces al bate. Lo sentaron para la serie de 2 juegos con los Marlins, para que estudiara, para que se recompusiera mentalmente. Lo sacaron a jugar otra vez anoche en Miller Park en Milwaukee y batió 2 jonrones. Batió 2 hits siendo 2 jonrones sin nadie en base. Stimson, ¿cómo se llama?
Lo estoy Bobby. Buscando justamente aquí.
Es un muchacho nuevo, son muchachos de Triple A.
Es que nos va a suceder esto con los Marlins a cada rato, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, pero me alegro por él. Rompió su racha de no batear hits y la rompió de qué manera con 2 hits.
Se nos acaba
con
el 2 jonrones. Se nos acaba el tiempo, Alex. Michelle, muchísimas gracias. Ustedes, por supuesto, la cita es el próximo lunes a las 2:30. Otro de Deportes al Mediodía, esa es la cita en Radio Martí para que usted esté informado de los deportes.
Muy
Alex
bueno.
Rivero, estuvo por allá Danilo Fuentes, un servidor Bobby Salamanca Jr. La cita es el lunes, recuerde, aquí en Deportes al Mediodía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Angelinos de Anaheim.
Soy Junel Escobar de los Angels. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 4 p.m. Gigantes versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Interferencia. Aquí Mike, el niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, el tema oficial de la Copa Mundial del Fútbol, Rusia 2018. En el flashback, recordamos el clasicazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 35 años. Suave trae a su VIP a la institución de salsa colombiana, Nietzsche. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.